Oye, hoy es sábado, ¿no?
San Fermín, sí.
Hoy es la capital, Madrid, y tiempo de juego es, y la cadena COPE, la cadena del pimiento de Urbón.
¡Ah!
Todos los componentes de tiempo de juego tienen delante de ellos una bolsa de pimientos de Urbón con el nombre de cada uno enviado por la famada firma Pimientos Carmucha de Urbón Padrón. Urbón es una parroquia de Padrón, y la denominación de origen del pimiento es denominación de origen pimiento de Urbón Padrón.
Toma ya.
Y nuestro amigo José Manuel Ferrocal Lago, a través del gran Fernando Castaño, ha conseguido enviar a todo el equipo de tiempo de juego pimientos de Urbón, los primeros, que son los más ricos.
Los primeros.
Claro, los primeros. O sea, ya empieza la temporada de mayo a octubre. Luego ya, después de octubre, ya empiezan a picar todos. Bueno, yo tengo en casa pimiento cambia real también. Claro. O sea, tengo la casa parece un pimiento de Urbón.
Huele bien.
¿Eh? Mi amigo Rial. ¡Rial! Bueno, gracias, pimientos Carmucha.
Gracias.
¡Viva Padrón! ¡Viva Urbón! Decidlo, hombre.
Gracias, ¡viva Carmucha!
¡Viva Urbón!
¡Viva Urbón y Padrón!
¡Hola, hola!
Mi gato.
Y todo.
Se me va.
Comienza tiempo de juego. Los técnicos también tienen, ¿eh? Mira, mira qué cara de pimiento tiene Fernández.
Le ha picado.
El de los goles. El de la emoción. El del espectáculo. El de siempre. El clásico. El único. El veterano. El del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. A ver si estamos lo que estamos. Sí. ¡Tiempo de juego! Estamos al programa aquí. Hoy, ¿hasta qué hora, Paco?
11 de la noche. Ah, no, perdón, hasta la 1:30.
A ver, como hay que preguntar.
Eso sí.
Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego! ¿No ha visto una mujer en vuestra vida? En la técnica, estáis salidos.
Pero solo una.
José Antonio Hernández, solo Antonio una. Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
Control central, Orihuela.
El Puma y su peluca.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte pimiento de Móstoles. ¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau, Gema Santos, la gran churri, y Guillermo Valadés, Willy. Se vendrá de Jerez, ya verá. ¡Tiempo de juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE. El grande único, también con cara de pimiento de Urbón, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Esto se acaba. Bueno, esto se ha acabado ya para dos equipos, el Granada y el Español. Ayer Granada 1, Español 2. Hoy se acaba la liga para otros 8 equipos que ya nada se juegan. Y mañana termina todo. La lucha por el título, como bien saben, con el Real Madrid y el Barça. Y la lucha por ordenar la UEFA. Todo eso se dirime mañana a las 5 menos cuarto. Lo de la liga a las 8. Hoy son noticias los entrenadores. Zidane, porque ha hablado en la previa, ha dicho llegamos bien de ánimos y físicamente llegamos de P madre. Luis Enrique, porque ya ha empezado a despedirse, ha querido agradecer lo afortunado que he sido como jugador y entrenador en el Barça, ha dicho. Berizzo en el Celta, porque ha anunciado ya su adiós, se sabía y se suponía que se iba a ir al Sevilla, pero ya es oficial, Berizzo se marcha del Celta. Y Simeone, porque ha emplazado a todo el mundo para una reunión, probablemente el lunes, dice, con Miguel Ángel Gilmarín y Andrea Berta, en la que buscaremos lo mejor para el club y para todos. Se supone que va a seguir, pero como lo ha dicho así, pues así lo decimos. Por cierto, en el Atlético vuelve a esa noticia a la Caseta, la noticia de Antonio Ruiz confirmada, otra vez, ahora por L'Equipe. La Caseta ha confirmado que se va al Atlético. Siempre y cuando el Atlético pueda fichar, que todavía no se sabe. Hoy tenemos 4 partidos de primera, de los que no valen, a las 5, a las 7 y a las 9. En segunda división todo es a las 7 y a las 9, aunque ayer se jugaron dos partidos. Ganaron, lo voy a decir de otra manera, perdieron los que están luchando por salvarse. Rayo Vallecano 2, Nastic 0. El Rayo ya en el centro de la tabla, el Nastic queda en zona de descenso cuarto por la cola. Y Getafe 2, Elche 0. Getafe es tercero, está en playoff, a 4 del ascenso directo y evita con esa victoria que el Girona pueda ascender matemáticamente en el día de hoy. El Girona juega hoy en casa. Y el Elche, con esa derrota de ayer, se queda también en descenso. Está antepenúltimo a 1 de la salvación. Hoy empieza el, para algunos largo y para otro menos largo, camino de ascenso a Segunda División A. Hoy, duelo de campeones, es decir, eliminatoria, que el que venza sube, entre el Barça B y la Cultural Leonesa, partido de ida a las 7 en el Ministadi, en Barcelona. Por el camino largo, primera eliminatoria de 3, hoy a las 8, Pontevedra, Real Murcia. Fútbol internacional, tenemos dos partidos en Italia, Chievo Verona, Roma es a las 6 y Nápoles Fiorentina a las 9 menos cuarto. Bueno, ahí lo importante es cuando gane la Juve contra el Crotone el título de Liga. En Alemania se está jugando el descenso el Hamburgo y además contra un rival directísimo, contra el Wolfsburgo. Llevan media hora larga de juego. ¿Cómo van, Evangelio?
En el 34 y medio de la primera parte, estamos en la última jornada. Todos los partidos a la misma hora en la Bundesliga alemana. El Hamburgo-Wolfsburgo de momento va 1-1. Se adelantó Noje, el central del Wolfsburgo, y ha empatado Kostic para el Hamburgo. Eso quiere decir que ahora mismo el Hamburgo ocuparía puesto de promoción de descenso y tendría que jugar una promoción a ida y vuelta con el tercero de la 2 Bundesliga, de la segunda división alemana. Otra de las cosas que se está decidiendo es plaza directa para Champions y previa. El Dortmund ocuparía la tercera plaza, está 1-1 con el Bremen, y el Hoffenheim jugaría previa, 0-0 con el Augsburgo. Y la otra cosa que está pasando hoy es que Lahm y Xabi Alonso están jugando su último partido en la élite del fútbol profesional. Bayern 1, Friburgo 0, están los dos jugando titulares, minuto 32 de la primera parte.
Ha estrenado ya el Bayern la camiseta del año que viene, roja con finísimas líneas blancas, separadas cada 10 centímetros más o menos.
Es bonita, ¿no?
Es guantes. Es una de homenaje a una que llevaba el Bayern de Beckenbauer en
sí,
los 70.
Sí, de los 70. Es bonita.
Bueno, en Francia, última jornada. Ya tenemos al Mónaco campeón. Todo a las 9 de la noche. En Inglaterra, última jornada. Mañana, todo a las 4 de la tarde. Ha empezado el Mundial Juvenil. Ahora se llama Mundial Sub-20. Ojito, Inglaterra 3, Argentina 0. Y ojito, más ojito, Venezuela 2, Alemania 0. Y si quieren más ojito, Vanuatu ha perdido en el último instante con México, 3-2. O sea que están los chavales de todo el mundo jugando muy bien. Fútbol femenino, campeonas, las jugadoras del Atlético de Madrid. El Atlético Féminas se ha proclamado campeón por primera vez en su historia. Venían siendo el Barça y el Atlético de Bilbao los que se repartían el título, también creo que el Levante. Pues por primera vez en su historia el Atlético Féminas, después de ganar hoy 2-1 a la Real Sociedad. Todo eso en fútbol. Fuera del fútbol tenemos Giro, 14ª etapa, es final en alto. Erick Frade, ¿cómo va la cosa?
Estamos a 30 kilómetros del final de esta etapa, que es en el Santuario de Europa, justo en el centro del triángulo que hay entre el Mont Blanc, Turín y Varese. Ahí va a terminar esta etapa del Giro de Italia, va a terminar con 13 kilómetros de ascensión. De momento, situación de calma, el pelotón tiene a 50 segundos a un trío de fugados perfectamente controlado, el ruso Lagutín, el eritreo Berjane y el colombiano Dani Martínez Poveda. 50 segundos de cabeza de carrera a cabeza del pelotón, empieza lo bueno en el Giro, la ascensión al Santuario de Europa, defiende la maglia rosa el neerlandés Tom Dumoulin.
Desde Italia también tenis en Roma, sin Nadal en el cuadro masculino. Si tenemos a Garbiñe a las 5 de la tarde en semifinales femeninas contra... Sí, claro, si Garbiñe jugara otro tipo de semifinales sería noticia. Garbiñe contra la Ucrania, Svitolina. Fútbol sala, partido de cuartos de final, segundo encuentro entre Movistar y Katgas Energía. Si gana Movistar, pasa a semis. Balonmano, penúltima jornada, todo se juega hoy a las 5 de la tarde, así que a las 7 tendremos todos los marcadores. Waterpolo, campeón de liga, lleva 12 ligas seguidas. El Atlético Barceloneta le ha metido en la final 9-7 al Club Natación Sabadell. Barceloneta campeón de liga. Y tenemos mucho motor. Motos en Francia. Enseguida vamos a por las parrillas de salida con Borja González. Y coches en Indianápolis. Con Fernando Alonso, que entre hoy y mañana se juega su puesto en la parrilla de salida del domingo de la semana que viene, de dentro de 8 días. Hoy lo que aspiras a quedar entre los 9 primeros. Y si queda entre los nueve primeros, mañana se decide el orden de esos nueve.
Lo estiran, ¿eh?
Pues sí, lo estiran, sí. En la NBA, en la pasada madrugada, otra victoria, esta vez con paliza de Cleveland ante Boston por 44. Ya va el equipo de LeBron 2-0 en la final de la conferencia este. Desde ahora y hasta la una y media, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga Santander, 5 de la tarde, Sporting Betis, 7 de la tarde, Leganés a la vez y Deportiva La Coruña, Unión Deportiva Las Palmas. Es para pegarse un corte en las venas, ¿eh?
No, a la
y a las 9 de la noche, Sevilla, Osasuna.
La verdad es que vemos partidos.
Todo en la cumbre. En la Liga 1-2-3 iba a estar animada. 7 de la tarde, UCAM, Murcia, Huesca, ¿no? Tenerife, Levante, ¿no? Girona, Alcorcón, ¿no? Reus, Sevilla, Atlético, ¿no? Mallorca, Almería, ¿no? 9 de la noche, Oviedo, Zaragoza, ¿no? Y Cádiz, Córdoba.
Pedazo de jornada en segunda y un montón de premios que tenemos. Y la primera hora a las 6 de la tarde. Y todo preparado, 4:11, 3:11 en Canarias, arranca la Copa del Mejor Fútbol, es tiempo de juego.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gann, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
Quedan activados ya los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
Vamos a tener premios de 500 euros a lo largo de toda la tarde para los oyentes líderes, es decir, los de tiempo de juego. Y además, volvemos a dar camisetas chulas. Estas son camisetas guays, para que no se repita el hashtag de la otra vez. Entre todos los que quieran participar, ahora ponemos en Twitter las camisetas que damos. Son camisetas de fútbol de los años 70, preciosas, bueno, y de antes. Preciosas, son más para vestir que para jugar, ¿eh? Pero son chulísimas. Pues el que quiera entrar en el sorteo de esas camisetas simplemente tiene que tuitear con el hashtag #TJCamisetaGuay. #TJCamisetaGuay.
Bueno.
#TJCamisetaGuay. Ya está. Luego explicamos más de los premios. Estamos en algunos sitios casi de sobremesa.
No, la gente está ahora mismo brindando ya.
Claro.
Algunos ya han terminado de comer. Está en el momento mágico. Ese momento de cualquier comida o de cualquier cena, qué maravilla, ¿eh? Cuando pides lo que te gusta. ¡Eh! ¡Un roa vieja con hielo!
¡Un chupito roa vieja!
Ya podrías decir incluso, dame lo mío. O sea, sí, y ya la gente sabe que es roa vieja.
Claro.
Porque como pidas, dame un licor de hierba.
No.
Te pueden dar cualquier cosa. Hay que andar con cuidado. Que te den lo bueno. Que te den roa vieja. Oye, una empresa que está desde 1889... presumiendo de calidad, digo yo que algo tendrá, ¿no? Licor de hierba,
Rua vieja,
orujo,
Rua vieja,
crema,
Rua vieja,
pacharán,
Rua vieja,
licor café,
Rua vieja,
sobremesa,
Rua vieja,
Rua vieja,
Rua vieja, Rua vieja, Rua vieja.
Enseguida buscamos ya la última hora del Madrid y del Barça, de la lucha por el título de Liga. Ha hablado también Michel en Málaga. Bueno, es que hay que hablar de muchos entrenadores en el día de hoy. Pero lo primero presentamos, por si hay alguna novedad, y lo hacemos rápidamente, el encuentro de las 5 de la tarde. A esa hora se abre la tarde de tiempo de juego en primera con el Sporting Betis en el Molinón. Van a comentar Poli Rincón y Elías Israel. Ya están Carlos Fernández, Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Tiempo de juego se despide el Molinón 2 años después de la Primera División y lo hace sobre todo con protestas. Eso va a ser lo más llamativo que va a ocurrir esta tarde. Ya ha comenzado una a las 3:30 en el parking del Molinón. Habrá una, otra más, durante los 3 primeros minutos, una pañolada por cada descenso que ha acumulado la familia Fernández al frente del Sporting, y también otra protesta para después del encuentro. Eso es lo más llamativo, lo más importante seguramente que va a pasar en un partido en el que el Sporting no se juega nada, el Betis tampoco se juega nada. Tenemos ya los 11 confirmados. ¿Con qué juegan los equipos? Carlos Fernández, de buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Paco, Pepe, tiempo de juego. El Sporting, que va a salir con Cuellar bajo palos, con Douglas en el lateral derecho, Canella en el izquierdo, con Babín y Jorge Meré, la pareja de centrales, Miquel Vesga, Sergio Álvarez, Nacho Cases, Burgui, Carmona y arriba Carlos Castro. El Betis, que va a salir con Dani Jiménez en portería, con Rafa Navarro, Alin Tosca, Pechela, Durmisi en defensa, Petros, Brasanac en el centro del campo, línea de tres con Joaquín Álvaro Cejudo en las bandas, Dani Ceballos y arriba Rubén Castro.
La gran duda, Paco, es saber cuánta gente va a venir aquí. De momento no había demasiada en la protesta contra el máximo accionista, unas 400 personas más o menos en el parking del Molinón. Justo ahora sale a calentar Iván Cuellar, tarde soleada en Gijón, buena temperatura temperatura, el Sporting a partir de las 5 se despide de primera.
Oye, y digo yo, después de tanta protesta, ¿para qué no se va la junta directiva? ¿Sí? Están todo el día fuera, fuera. ¿Y por qué necesidad tiene de aguantarlo?
Pasta.
Porque es suyo.
Es que, bueno, ya sé que es suyo, bueno, porque lo vendan.
Una directiva podía decir, ya no me ponéis más colorado, me voy. Pero es que ahora tienen pasta metida dentro.
Lo que es aguantar todos los domingos lo mismo, ir al Paco, fuera, fuera. Vamos, yo no lo aguanto.
Además, Pepe, lo que busca en este caso Javier Fernández es, primero, dejar la deuda cero, que eso lo va a conseguir muy pronto el Sporting, incluso con el descenso a segunda, y una vez haya deuda cero, intentar venderlo con el Sporting en primera. Porque cuando el Sporting esté en primera, la oferta será mucho más alta.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando les va mal, yo este proceso lo he visto también en el Atlético de Madrid, incluso con descenso. Cuando les va mal, a los propietarios no les interesa vender porque la oferta es mala, normalmente, y porque hay mucha deuda. Entonces, una vez que se estabilizan y lo tienen arriba, ya no se quieren ir. Primero, la gente no les pide que se vayan, si les va bien, ¿eh? Y segundo, es que es un negocio el fútbol, si va bien. O sea, tú compras barato, vendes caro, si va bien. Y claro, el que es accionista de un negocio que va bien, normalmente no se quiere pirar.
Oye, por bajar a segunda creo que le dan 9 millones, ¿no?
Sí, hay un colchón, sí,
una compensación,
un paracaídas.
¿Eh? Paco, también hay que decir que no es un clamor, ¿eh?, lo que hay ahora mismo contra el máximo accionista. Yo creo que la protesta de dentro del campo, de la pañolada, en los tres primeros minutos, luego lo escucharemos, creo que sí va a ser muy mayoritaria. Pero bueno, el día en el que el Sporting ya está en segunda, habría eso, 300, 400 personas.
Porque más o menos todo el mundo va entendiendo que al final es que es una propiedad de alguien. Te duele en el alma que no sea, que tu club no sea tuyo, pero más o menos ya entiendes que es que no les puedes poner una pistola en la cabeza para que vendan.
Oye, pero el club no es suyo porque no han querido los socios, porque no han comprado acciones.
Hombre, la,
¿no?,
pasta. Sí, ¿sabes? Claro, es que ¿quién tiene pasta ahí para está, ahí comprar está lío. Un equipo de fútbol? Que muy poca gente tiene pasta para eso. Pero bueno, luego nos cuentan los ríos. Vamos ya, si os parece, con la lucha por el título de Liga. Pero antes tenemos un mensaje de Gema Santos.
Un mensaje importante para que todo el mundo, si no es cliente de Vodafone, se haga de Vodafone. Más que nada porque ahora con Vodafone One, los que somos clientes de Vodafone, no gastamos datos gracias a ellos, a Vodafone One. Así que si aún no eres, venga, vete haciéndote cliente de Vodafone para chatear, enviar fotos, enviar vídeos, enviar audios, enviar notas de voz desde las principales aplicaciones de mensajería, entre ellas, por supuesto, WhatsApp, sin gastar datos de tu tarifa. Todo con Vodafone One. Todo con Vodafone.
Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Juan Arias, Barcelona, hola, Juan.
Hola, Paco, buenas.
Vamos a buscar la última hora de los dos aspirantes al título. Mañana a las 8 el Málaga-Real Madrid y, dependiendo de lo que pase ahí, el Barça-Eibar. En la última hora del Real Madrid, ¿viaje mañana, el día del partido?
Sí, viaje mañana, como siempre, a las 10:30. Se lleva toda la plantilla.
Hay cosas que puso de moda Guardiola y se han quedado, ¿eh? No lo estoy diciendo como Guardiola ha sentado las bases del fútbol moderno, pero en la saturación de partidos fue el primero que dijo, yo viajo el mismo día. Y todos decíamos, ya verás. Bueno, hubo un ya verás, no sé si acordáis.
En Pamplona.
Exacto.
Que ya verás, ya.
Podían haber hasta perdido, sí, pero bueno.
Del Bosque, yo creo que las concentraciones en casa fue el primero en quitarlas.
En largarlas, sí, también es verdad. Bueno, que viaja mañana y viaja todo el mundo.
Sí, viaja toda la plantilla, incluidos los lesionados Bale y Carvajal, a las 10:30. Yo creo que también va a formar parte de la expedición algún canterano que ha tenido minutos esta temporada, como puede ser el caso de Enzo Zidane, de Tejero, porque Odegaard ya no está en Valdebebas. Pocas pistas en cuanto al once, aunque va a ser el mismo que en Balaídos, es decir, Keylor, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema y Cristiano. Ese va a ser el equipo que juega mañana en la Rosaleda.
Llamaría la atención lo de Nacho no, Danilo sí, o sea, lo mantiene.
Sí, como hizo el otro día, bueno, lo hizo en el Calderón contra Atlético de Madrid, lo hizo en Balaídos y parece que lo va a repetir mañana. Recuerda que en la segunda parte de la eliminatoria contra Atlético, cuando se lesionó Carvajal, entró Nacho y jugó la segunda parte, pero porque Danilo había sido descartado.
A mí es que me llama mucho la atención. O sea, si Carvajal tuviera una diarrea mañanera el día de la final de la Copa Europa, ¿tú crees que ponía a Danilo? No.
Pues teniendo en cuenta que creo que ha sido titular en los últimos 5 partidos, aunque Nacho ha hecho un temporadón y por supuesto que merece ser mañana titular porque está en el 11 con más titularidades de la temporada, parece que está confiando en Danilo. Ya te digo que creo que lleva 33 partidos como titular Nacho esta temporada. Pocas pistas, eso sí, de Zidane en cuanto al 11, muchas reflexiones sobre la importancia de la Liga, ¿no? Un título que solo ha conseguido el Real Madrid en las últimas una vez en 8 temporadas, y tal es así que hay jugadores en la plantilla que tienen más Champions que ligas en su palmarés.
Es que eso es la repera, claro, es rarísimo.
Por ejemplo, Carvajal e Isco no tienen ninguna liga todavía y tienen 2 Champions.
Es la leche.
Así que mañana, en caso de ganar, pues Sergio Ramos y Marcelo, por ejemplo, conseguirían su cuarta liga. Y un Zidane que se le ha preguntado cuál es la clave de esta plantilla de la temporada, ¿no? A dos partidos de conseguir un doblete, que sería histórico, que no se consigue desde el año 58. Y un Zidane que ha dejado bien claro cómo se encuentra anímica y físicamente la plantilla esta mañana.
Como yo siempre decía desde el principio, digo, esta plantilla es un espectáculo. Todos son muy buenos, entonces yo creo que ha sido la clave, que han sentido que, bueno, que son todos importantes. Pero los jugadores que han jugado menos han sido igual de bien que los que han jugado más. Y al final nosotros llegamos bien de ánimo, anímicamente y físicamente de puta madre.
Se ha aprendido esa expresión y la suelta cada poco.
Macho, dijo el otro día.
Todas estas flores que suelta a los jugadores, puede sonar a qué pelota es. Yo creo que tiene toda la razón del mundo. O sea, muy pocas plantillas han aparcado todos su ego. Porque claro, que aparque su ego, yo que sé, Lucas Vázquez, que es casi de la casa, o Asensio, que es recién llegado, pues es normal. Pero que lo aparquen todos los demás, que no digan ni una palabra, salvo James cuando desbarró un poco en el Mundialito, y que cuando salgan casi todos aporten, es la leche.
Es que le ha salido perfecto, ¿no? Yo no recuerdo, porque creo que no lo hay, un entrenador que haya apostado de manera tan radical en el reparto de minutos, en las rotaciones. Aquí quien más y quien menos pues se lleva la buchaca 20 titularidades sobre 60 partidos oficiales.
Que está muy bien.
Que claro, está muy bien, es un tercio de la temporada como titular, ¿eh? Luego otra cosa es pues, que han tenido minutos a lo largo de un partido y demás. Sobre la posibilidad de que al Madrid le valga el empate, ha dicho Zidane que no se va a cambiar nada y que el equipo va a salir a ganar, pese a que le vale ese empate para ser campeón de liga, y por supuesto los descartes, como digo, va a viajar toda la plantilla, se van a conocer mañana un par de horas antes del partido.
Muy bien. Última hora del Barça. Está Luis Enrique entre el adiós a la liga y su adiós personal, ¿no, Juan?
Sí, así es. Luis Enrique, que va a dar la lista de convocados mañana a las 10 de la mañana. Son Alta Piqué, que se perdió el partido frente a Las Palmas por un proceso vírico, y Sergi Roberto, que estaba con una sanción, y causan baja Mascherano, además de la ya sabida de Rafinha, de Mathieu y de Aleix Vidal. Último partido para Luis Enrique como técnico del Barça. Va a haber un tifo como despedida y como homenaje. Ha comentado en rueda de prensa que ha reconocido que, a diferencia de otras temporadas, no han hecho los deberes y que, por tanto, no dependen de ellos mismos. Confía en la profesionalidad tanto de Michel como de los jugadores del Málaga, y dice que no va a ser una despedida, sino un hasta luego, porque una vez que deje de ser técnico del Barça, va a seguir siendo un aficionado más y va a acudir a su cita con el Camp Nou.
Yo no me voy, ya lo he dicho antes, yo el año que viene estoy en la grada allí con todos los culés, o sea que no me voy para nada, simplemente vuelvo a reiterar lo afortunado que soy, que he sido y que fui en su momento cuando me fichó el Barça como jugador, y yo caí de pie aquí hace muchos años y solo tengo que palabras de agradecimiento. Y yo he intentado devolver toda esa confianza con mi trabajo, siendo lo más simpático posible, y esa es mi idea.
¿Cómo crees que te recordará como entrenador la gente, la afición, el culé?
Pues te coges el micrófono y empiezas a preguntar en los aledaños del Camp Nou y verás lo que te explica, no lo sé.
¿Ves? Para terminar, lo más simpático posible. Esto es haciendo un esfuerzo por ser simpático. O sea, que hay que agradecérselo. Lo contrario sería que le tirara escupitajos a los que preguntan. Que igual es lo que le apetece, la verdad. ¿Algo más del Barça para mañana?
Pues que jugará el equipo titular, el equipo de gala, a la espera de lo que ocurra con Piqué. Y que recuerdo que hoy se cumplen, y se está recordando durante toda la semana, 25 años de la primera Copa de Europa que ganó el Barça.
Ah, es 20 de mayo, claro.
Sí, sí, que ganó el Barça contra la Sampdoria con el mítico ya gol de Koeman.
Hoy es el cumple de la primera en Wembley y el cumple de la séptima en Ámsterdam, ¿no?
Y de Casillas, que cumple 36.
Estaba yo en la Expo de Sevilla.
36 ya Casillas.
Uh-huh. Yo tuve la suerte de estar en los dos sitios, en Wembley y en Ámsterdam.
En la Expo del Sevilla estaba. Me acuerdo perfectamente de la Champions del Barça.
Casillas esta semana publicó en una red social, no sé en cuál, una foto suya en el gimnasio, o un vídeo suyo en el gimnasio, y Modric se partía de risa. Le dijo, ¿tú en un gimnasio?
¿Qué estás pensando? Le digo yo, porque estaba yo en la Expo de Sevilla y no estaba en la radio.
Con los del Río estaría, ¿no?
Estaría de juerga.
No, estaría currando ahí en la Expo. Pues no. Es que me parece raro. Habría pedido permiso o algo.
Estaría,
¿no?,
de juerga.
En el stand de Galicia estaría.
Yo con Oli y con Víctor, el centrocampista del Barça, comentando la primera del Barça. Gracias, Juan. Gracias, Miguelito.
Hasta luego.
Enseguida más de entrenadores, de Michel, de Berizzo y del Cholo Simeone.
Oye, ¿el verano cómo lo tienes? ¿Por qué no lo preparas ya y te evitas problemas? Uh-huh. Con viajes al Corte Inglés y preparas el veranito de tu vida.
te vas a un viaje fantástico a cualquier destino nacional, a cualquier destino internacional, a un crucero que también te apetece. Todo lo que quieras lo tiene Viajes El Corte Inglés, para vivir tu verano como tú quieras, no como te digan, como tú quieras. Te vas a ahorrar hasta 150 euros y pagas en 3 meses. ¿Qué más quieres? Vive tu verano, el de tu vida, con Viajes El Corte Inglés. ¡Ya verás qué bonito es! La, 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 la. ¡Qué bonito es! Vive tu verano,
verano
con El Corte Inglés.
¡Vivo!
¡Con Viajes El Corte Inglés!
De la Sierra de Calar a la Sierra de Escalar, de la Masilla a la Sombrilla y de la Loseta a la Bicicleta, solo hay una diferencia. El nuevo Citroën Berlingo 20 aniversario. Con él, nada es imposible. Este mes con navegador de regalo y además, gama Berlingo desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vísperas de un Málaga-Real Madrid que decide la Liga, pues todo el mundo mirando a Michel. ¿Qué ha dicho Michel? Málaga, Javier Bautista. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ha estado más comedido de lo que me podía esperar. No ha dado ningún titular así claro. Estaba muy dolido porque hay mucha gente que ha puesto en duda la profesionalidad de los jugadores de su equipo y sobre todo la suya. Se le ha preguntado por si, por ejemplo, lo de mañana les recuerda algo a lo que él vivió en las ligas de Tenerife, y escucha lo que ha dicho sobre ese detalle y sobre lo del marrón de mañana, porque pase lo que pase, gane, empate o pierda, el marrón lo tiene claro Michel.
Lo de Tenerife o lo de otras circunstancias no tiene nada que ver con esto. Aquí es Málaga, hablamos de un equipo distinto, de unas situaciones distintas. Lo que es un marrón es hace 2 meses y medio, cuando veía estos tipos de partidos en mi casa, tomándome un martini blanco y diciendo, porque no me llamarán a mí cualquier equipo. Eso sí que es un marrón. Esto es una maravilla, hombre.
Está tan feliz. Hombre, la verdad es que a Michel lo que le tiene que importar, Javier, es lo que diga su afición. Porque si palma, los del Barça le van a criticar. Si gana, sí, los del Madrid le van a criticar. ¿Para qué se va a volver loco?
Claro, ha estado muy comedido, como te digo, en la rueda de prensa de hoy. Por cierto, se guarda muy celosamente el equipo de mañana y ya te lo voy, a adelantar yo, porque hay una duda. Diego Llorente no va a poder jugar porque sabes que por contrato...
La cláusula de miedo.
Eso es, efectivamente, no puede estar. Y hay un rumor de Mikel Villanueva, el canterano, o de Michelis. Pues ninguno de los dos. Federico Rica, lateral zurdo, va a ser central mañana ante el Real Madrid. Así que juega con esa línea de cuatro, con Miguel Torres por la derecha, Juan Carpó a la izquierda, los dos con pasado blanco, Luis Hernández con pasado blanco y junto a él el lateral zurdo, ahora reconvertido en central, el uruguayo Federico Rica. Vuelve Camacho, jugará en el medio con Recio y a partir de ahí Fornals en la media punta, punta para Sandro y en las alas Johnny y Keco. Por cierto, hoy se le ha preguntado a Michel sobre la convocatoria de Fornals, la no convocatoria por la sub-21 y dice que sí, debería de haber ido y ha descartado prácticamente que Sandro vaya a continuar en el Málaga porque lo ve muy complicado.
Gracias, Javier. Michel va a seguir el año que viene. El que no sigue ya es Berizzo, se suponía, pero Santi Peón Vigo, hola Santi.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buena.
Hoy ya lo ha confirmado él, el club, todo el mundo, ¿no?
Sí, correcto, lo ha confirmado el Real Club Celta, justo cuando Eduardo Berizzo comparecía ante los medios informativos a eso de las 12:30 de la mañana aproximadamente. La penúltima rueda de prensa de Eduardo Berizzo como entrenador del Real Club Celta, un Berizzo que aparentemente veíamos muy entero, pero que cuando le ha tocado despedirse de los periodistas que estábamos en la sala de prensa de Amadroa, se ha venido bastante abajo. Incluso son varios los compañeros que apuntan que después de la última reunión, que según el propio entrenador tuvo lugar el pasado miércoles, salió llorando de la sede del Real Club Celta. Y es que en todo esto hay un tema muy importante, Paco. En el Celta se han portado realmente mal con el entrenador, que esta mañana confirmaba de esta manera que vamos a escuchar.
Pero mal, ¿en qué sentido? ¿En que no le han...? ¿Han pasado de él o no le han atendido los fichajes que quería?
No, ¿sabes por qué digo que se han portado mal con él? Porque han intentado vender a través de los medios de comunicación que lo que pedía Eduardo Berizzo era más dinero. Es cierto que Berizzo ha pedido más dinero por renovar, eso es una realidad.
Como todo el mundo.
Exactamente, y sobre todo a tenor pago de los resultados, salvo la primera temporada, las dos temporadas posteriores, las dos últimas temporadas de Berizzo como entrenador del Celta han sido maravillosas. Semifinal europea, la última frente al Manchester, 2 semifinales consecutivas de Copa del Rey y sobre todo esa última clasificación europea. Y lo que ha intentado vender el Celta a través de la prensa en las últimas 2 semanas es que Berizzo se había subido a la parra pidiendo pasta, pidiendo dinero, algo que sí es verdad que pidió más, pero no tanto como intentaron vender en el club. El problema real es que en el club no quieren gastarse el dinero en hacerle un proyecto serio, un proyecto ganador a Eduardo Berizzo con el Celta, que como te digo, esta mañana de esta forma lo ha confirmado y sobre todo ha sido muy elegante, pero ha querido incidir en que él, en que Berizzo, hizo todo el esfuerzo posible para intentar renovar una temporada más con el conjunto Vigués.
Estoy aquí, sí, para decirle que mañana dirigiré mi último partido en el equipo. No he alcanzado un acuerdo con la conducción del club para nuestra renovación, así que mañana será mi último partido al frente del equipo. Hice mucha fuerza por quedarme. Me he comportado con honestidad profesional y personal. No tengo ningún plan B, ni tuve, ni tendré. Toda mi energía estaba puesta en continuar aquí porque es un lugar que adoro y ahora a casa.
Pues ya está, a casa o a Sevilla, ¿no, Santi?
Tiene toda la pinta de que sí, como viene contando Oliva durante las últimas semanas o el último mes, lo más probable es que Eduardo Berizzo se convierta en nuevo entrenador del Sevilla para ocupar su puesto en el Celta. De momento suenan tres entrenadores, mejor dicho. Uno de ellos es Juan Carlos Unzué, el segundo de Luis Enrique en el Fútbol Club Barcelona, que recuerdo, en la temporada de Luis Enrique ya estuvo también de su segundo aquí en Vigo. También otro de los que suena con fuerza es el entrenador del Alavés, es Mauricio Pellegrino. Y el último en sumarse a la terna, Paco, apuntan creo que desde el diario Sport, si no me falla la memoria, es Fran Rijkaard, que parece ser que le gusta mucho a Carlos Mourinho. Veremos lo que sucede. Evidentemente, en principio, todo el mundo espera que se pueda agilizar la contratación del nuevo técnico para planificar la próxima temporada a lo largo de los próximos días. Y permíteme que te dé simplemente, Paco, un apunte más. Mañana hay peñas que a través de las redes sociales ya se han movilizado y que ya han dicho que en la segunda parte, en torno al minuto 6, se van a levantar del asiento y se van a matar de balaídos porque hay un cisma montado ahora mismo en torno al presidente y al director general del Celta. Hay un cabreo morrocotudo de los aficionados por no haber hecho ese esfuerzo que pedía Eduardo Berizzo para poder continuar o para poder seguir contando con el técnico argentino del Celta la próxima campaña.
Siempre el problema de la pasta. Gracias, Santi.
Hasta luego.
Bueno, Berizzo no sigue, Michel sigue y Simeone. Todo el mundo sabe que sigue el año que viene. Pero hoy ha abierto ahí una puerta con la frase: el lunes buscaremos lo mejor para el club y para todos. Le tengo que preguntar a Antonio Ruiz, por si acaso. ¡Hola, Antonio!
Hola, Paco. Sí, hola. Sí, la verdad es que todos tenemos claro, ¿no?, que va a seguir, porque con distintos mensajes, a través de alguna foto en red social, en el nuevo estadio, esta será mi casa. Yo te digo que además, Simeone, yo creo que va a seguir, porque tiene un contrato blindado que acaba el año que viene, en junio del año que viene, y va a seguir, él tiene decidido seguir. Pero sí es cierto que hoy en la rueda de prensa, después del último entrenamiento, bueno, pues ha dejado ahí un poco la puerta abierta. Yo creo que más que otra cosa, lo que quiere decir el Cholo, ahora vamos a oír el corte, es que habla, que va a hablar el lunes con Berte, con Miguel Ángel Gil, del proyecto, ¿no? Todos pendientes del TAS, de saber si se puede fichar o no. Pero escucha al Cholo y luego abundamos en detalles.
A ver, siempre hemos comentado las situaciones que tenemos con el club. Estamos terminando la temporada, nos juntaremos seguramente el lunes a conversar con Miguel, con Andrea, en consecuencia de lo que nos podrá esperar en el futuro. Y obviamente siempre buscaremos lo mejor para el club y para todos.
Claro, lo mejor para el club, si se termina en la frase, pues dice, van a hablar de fichajes y si el TAS les prohíbe fichar, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, hoy he leído que el Cholo querría que se fichara a Vitolo pagando los 40 kilos de cláusula que tiene el jugador del Sevilla, aunque no pueda venir hasta enero, que es cuando se abriría el plazo de nuevo de fichajes para el Atlético de Madrid. Pero al decir para el club y para todos, parece que también está hablando de lo suyo.
Sí. Sí, sí, ha dejado. Yo te digo, mi información, Paco, y la venimos contando hace mucho tiempo, es que el Cholo va a seguir. Además, te lo digo de primera línea, como tú sabes, el Cholo, yo cuando digo que el Cholo va a seguir es porque va a seguir, porque tiene el contrato blindado y porque su entorno más cercano tiene muy claro que va a seguir. Luego, otra cosa será la manera como va a seguir. Evidentemente, si el TAS impide fichar, va a ser un problema gordo, porque este equipo necesita un par de ajustes serios. Están hablando con jugadores, la Cassette, ya solo le falta decirlo cantando, que se quiere venir al Atlético de Madrid.
Bueno, hoy ha dicho el equipo que se viene, vamos. Pero lo que pasa es que yo no sé si sabe lo de que tiene el TAS pendiente.
Sí, sí, lo sabe, pero el Atlético de Madrid no puede esperar al TAS para empezar a formar el equipo del año que viene. Yo voy hablando con mucha gente, el otro día dio también Manolo, Andrea Velotti, pero vamos, la Cassette es que ha estado en casa de Miguel Ángel, ha ido a ver el nuevo estadio y le ha dado el sí desde hace mucho tiempo al Atlético de Madrid. Luego la negociación con Olympique de Lyon parece que está avanzándose y que no podría y que no habría ningún problema, pero claro, todo pendiente está. Si el TAS se dice ahora que no puede fichar, yo tengo el pálpito de que, aunque es el TAS un organismo que no filtra nada, yo creo que ellos deben tener el pálpito de que
van a poder fichar, si no, no harían tanto movimiento, es decir, no prepararían de esta manera tan seria el proyecto del año que viene.
Fichar para que vengan en enero, como hizo el Barça con Arda y Aleix Vidal, me parece que fue. Bueno,
sí,
pues ya lo veremos. Bueno. ¿Sabe la fecha en la que el TAS anuncia algo o no?
La semana que viene.
Pero no hay día, ¿no?
No, a mí me dijeron hace 15 días que a final de mayo se pronunciaba el TAS, que además le comunicará primero al club, pero casi simultáneamente lo hará público a través de sus canales oficiales, el TAS, digo, o sea que nos enteraremos sin dudar y sin esperar mucho tiempo.
Bueno, eso será la semana que viene, el lunes será noticia la reunión de Simeone con los que mandan en el Atleti, y mañana la noticia es la despedida del Calderón, último partido de Liga a las 5 menos cuarto frente al Atlético de Bilbao. No es su último partido del Atleti, porque luego viene el día después de la final de la Copa, que es el que va a aprovechar todo el mundo ya para despedirse del Calderón. ¡Hasta luego, Antonio!
Un abrazo, hasta luego.
Oye, ¿quién tuviera entre 18 y 31 años, eh?
¡Ay,
qué felicidad! Podrías tener la cuenta 123 Smart o la cuenta 123 Smart Premium del Santander, con un montón de ventajas para vivir experiencia más allá del dinero. ¿Sabes que la puedes contratar en tu móvil con solo 5 pasos? ¿Y que tiene un montón de ventajas? Entra en másalladeldinero.com y entérate. Cuenta 123 Smart. Y cuenta 123 Smart Premium. Son del Santander. Santander. 123 Smart.
Ni llorar, ni sentir el dolor.
¿Qué música es esta? Ah, vale. Javi Moya se llama.
¿Quién?
Pues luego le vamos a llamar. Porque creo que actúa en el Calderón justo el día que se despide la afición del Atlético de su estadio. Está por ahí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Paco?
¿Cuándo te vas para Indianápolis?
El miércoles de la semana que me voy para allá.
¿Dónde está Indianápolis?
Pues mira, está en el medio de Estados Unidos, pero en la zona norte, a unos 250 kilómetros al sur de Chicago.
Mide esto.
Me das una idea.
Ah, vale.
A 2 horas en avión de Nueva York.
¿A qué hora empieza hoy el penúltimo día de calificación? Porque la parrilla se compone entre hoy y mañana, ¿no?
Sí, hay que explicar a la gente que son 2 días de calificación. A las 5 empieza la primera parte, en la que los pilotos salen por un orden que ha habido un sorteo, y se determinan quiénes van a ser los 9 más rápidos que harán mañana la Superpole, que será de 11 de la noche a 11:45 hora española. Esa es la Superpole donde quiere estar Fernando Alonso. Son los 9 mejores, las 3 primeras filas, y aquí más importante que ser primero en parrilla, lo importante es evitar problemas en carrera con aire más limpio y todo mucho mejor. Entonces hay un orden establecido. Alonso, para su coche titular, tiene el puesto 33 de salida, pero no es el último, porque también puedes salir con tu coche muleto, con lo cual, si él quiere sacar el coche muleto, podría sacarlo en el octavo orden. Y luego tú puedes quedarte con el tiempo que quieres, o con lo que van a hacer todos, repetir tiempo. Entonces vas a una línea lenta y esperas a que lo hagan todos los que no han marcado todavía tiempo. Y así pueden estar rodando hasta las 2 últimas horas de hoy, que van a ser las decisivas, y van a superar, seguramente se sea más rápido ya que la pole del año pasado, y se ruede a más de 372 kilómetros por hora de media.
Estoy viendo que está entre tercero, cuarto, quinto,
sí,
en estos cronos. ¿Eso es real o ya resulta que entre hoy y mañana lo dan todo y a lo mejor va más para atrás?
No, ayer ya fue un ensayo con fuego real. Suben la presión de los turbos y van como van a ir en calificación, y con el ala que llevan en calificación, y la verdad es que sí, está en cuarto cogiendo rebufo, y quinto sin rebufo. Quinto sin rebufo es como lo van a hacer, porque la gente lo va a ver en la tele. Van ellos solos, y además no es una vuelta solo como Fórmula 1, son 4 vueltas, es decir, es el promedio de las 4 vueltas.
¿Se considera rebufo? Perdona, he leído que estés por detrás a menos de 8 segundos de otro coche.
Eso es. Porque
la aspiración que provoca
es brutal.
Esos bichos.
Sí.
8 segundos, sí. Que en 8 segundos habrá no sé cuántos metros entre esos dos coches.
Pues yo creo al principio, pues que esté uno al final de la recta de Indianápolis y el otro al principio. Pero es verdad que a 3.80 la estela es bestial. Entonces,
le leía no sé qué piloto que la diferencia del rebufo es que tú levantas el pie del acelerador y el coche sigue.
Sí.
Esa es la diferencia, no notas que ha frenado nada.
No, es como te succiona, le llaman también succión, te va succionando y te lleva hacia él. Por eso muchas veces lo que hacen es intentar adelantar sí o sí. Porque además el problema es que si levantas demasiado también, o no pasas, te pasa el de detrás.
Mola, porque es otro mundo. Acostumbrado a las cosas de la Fórmula 1, pues esto es que Hombre, tiene que ver, pero tiene poco que ver.
Sí, aquí el piloto, vamos a ver, la gente cuando ve la vuelta a bordo dice, ah, pero es que es a fondo. Ya, pero el problema es que tú tienes que hacer la vuelta a fondo con el coche que agarra nada en la curva. O sea, tienes que ir con el coche al borde como si fuera una pastilla de jabón. ¿Por qué? Para que corra muchísimo en la recta. Aquí lo que tienes que hacer es que el coche alcance muchísima velocidad. Entonces, con los reglajes, tienes que ir, le llaman las cuatro vueltas más terribles de la vida de un piloto, las cuatro vueltas que dan en calificación, bueno, porque el coche no tiene nada de agarre. Y vas con el muro al lado. De hecho, de los cuatro debutantes que hay este año, uno es Fernando Alonso, se han chocado contra el muro dos de ellos. Es decir, que no es tan fácil como parece, es otra cultura. Es decir, aquí lo que importa es la línea y no la frenada. Y lo que importa es la pericia en el reglaje último, en el detalle último, porque además los motores son muy parejos y entre 10 pilotos puede haber una milla por hora de velocidad, que no es nada. El año pasado la pole se gestó por media rueda, el equivalente a media rueda.
Oye, así, y esa velocidad, ¿cómo no vuelan los coches? Es que esa velocidad vuela ya.
Bueno, es que están preparados para, efectivamente, llevan alas para no volar, pero llevan la menor ala posible. Es diferente a Fórmula 1. Fórmula 1 lleva mucha ala comparada con un coche. Estos son tecnológicamente menos perfectos que un Fórmula 1, pero ningún Fórmula 1 está preparado para correr tanto rato.
Un avión despega a 300.
Pero Pepe, de hecho, 300, sí, pico, kilómetros. De hecho vuelan de vez en cuando se salen un poco del. Claro. Salen volando.
A ver, hay peligro, desde luego.
En lo que sí se parece a la Fórmula 1 es que también hay estrategias, porque fue el año pasado cuando ganó uno, porque no hizo el último repostaje, ¿no?
Arriba, te veo que te estás leyendo.
Todo lo que tenga que ver con Alonso, ¿eh? Me interesa. O sea, la Fórmula 1 me ha dejado de interesar.
Bueno, no seas así, venga. Tenemos a Carlos ahí, tenemos a la Fórmula 1. No matemos la Fórmula 1 por Indy, ¿eh?
Cuando vuelva Alonso, vuelvo yo a la Fórmula 1.
Este, un óvalo, bueno, bien hecho.
Un óvalo.
Sí, a lo que, sí, no, pero aquí óvulo. También en la policía, claro, es verdad que es algo especial. Y es cierto lo que tú dices. El año pasado, Alexander Rossi, bueno, pues resulta que tuvo un programa en boxes y estaba noveno. En el último reagrupamiento. Aquí siempre sacan un coche de seguridad, pero por el artículo 17, revisión de pista, hay una pieza en pista. Bueno, es una excusa para el espectáculo, para juntar a todo el pelotón. Entonces, ¿qué pasó Rossi? Que cogió en las últimas 30 vueltas, bueno, pues se ahorró una parada. Estuvo ahorrando combustible con los rebufos, y al parar una vez menos que los demás, consiguió ganar la carrera. Es curioso porque en la vuelta de vuelta a boxes, cuando ya había ganado la carrera, el coche se le paró y la verdad es que fue asombroso. Fue, la verdad, una idea muy buena de su ingeniero de pista, y eso sí, también era debutante.
Bueno, a ver si nos sale igual de bien. Esto empieza a las 5, así que en un ratito nos vas contando.
Sí, sí, os voy diciendo cómo va aquí el reino de la velocidad.
¡Un abrazo, Carlos!
¡Un abrazo!
Vamos a seguir con el mundo del motor, vamos a ir a las motos, pero antes, publica Daily Mirror, repito, Inglaterra, Piqué multado y le quitan 6 puntos del carnet de conducir. Se supone que por ir a tu pastilla, ¿no?
A 190 leí yo antes.
¿A 190?
Eso leí yo antes, ¿eh?
¿Dónde? ¿Aquí en España?
Sí, claro. Autopistas cercanas a Barcelona. Una de las autopistas cercanas a Barcelona. Pues le han quitado 6 puntos a Piqué, según Daily Mirror. Que yo no sé dónde habrán sacado la
información. Sí, sí, por eso.
Oye, por cierto, ¿tenéis comida, bueno, cena esta noche? ¿Eh? ¿Alguno que está oyendo ahora Tiempo de Juego? ¿Tienes todo dispuesto?
Sí.
¿Qué vas a poner? ¿Una barbacoa? Buena idea. Va a hacer buen tiempo. Al aire libre. Ese fueguito, cuidado con el fuego. Que sean brasas. No pases demasiado la carne. A mí me gusta bastante chita, pero no quemada.
Un zapato.
Con una buena salsa, con picantito. Unas patatitas metidas sin la brasa. Con papel de aluminio. Y luego ya el vino. Porque tendrás preparado el vino.
Troco, troco.
Claro, el vino que yo te recomiendo. Fíjate qué vino. Para que tenga esta música. ¿Qué vino será? Un gran vino. Bajoz de Toro. La capital del vino. Ahí nace Bajoz. De Bodegas Pagos del Rey. Disfrútalo con tus amigos, con tu familia, con tu gente. Bajoz de Toro. Un vino con cuerpo de líder. Con sabor de líder. Y si quieres rizar el rizo de la calidad, abre una botella de Gran Bajoz, que se entere la gente de lo que es un gran vino. Bajoz y Gran Bajoz, dos perlas de Bodegas Pagos del Rey. Tu nombre
me sabe a vino. Para pa 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 pa.
Contestador automático de tiempo de juego.
¿Vais a llamar al alcalde de Vigo o no? Es que estoy cansadísimo, que he tenido hoy un mal día. Y si no le llamáis, pues me voy a dormir. Venga, gracias.
Hola, quería darle las gracias al alcalde de Vigo por haber acertado el resultado del Celta Real Madrid. Un hombre que no lo conocía nadie y gracias al Real Madrid hoy en día lo conoce mucha gente. ¿Y ahora qué hago yo sin escuchar a Manolo Lama todos estos meses?
En estos meses,
claro, cuando acabe la liga.
Bueno, esto dice Parra, son los contestadores que se pueden emitir sobre el alcalde de Vigo, del que sí se ha acordado mucha gente en el contestador automático.
De muchas formas.
Yo he oído un mensaje antes, que era una barbaridad, que tenía que ver con langostinos y... bueno, da igual. 913090233. Borja González, enviado especial, Mundial de Motos, Gran Premio de Francia. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Maverick en la pole.
Sí, Maverick en la pole. Y no sorprendente porque es un circuito que se le da muy bien a él, que se le da muy bien a la Yamaha. De hecho, solo hay que ver que Valentino Rossi ha terminado segundo y Johann Zarco tercero. Es una primera línea íntegramente Yamaha. Y también es verdad que antes de la carrera de Jerez hubo un test privado aquí en este trazado. Había más pilotos porque estaban también Marquez y Pedrosa, pero como la pista no estaba muy bien, ellos decidieron no rodar. Yamaha sí que quiso aprovechar ese día y eso yo creo que les ha dado también un punto en este circuito, sobre todo porque ha estado lloviendo, bueno, ayer llovió prácticamente todo el día, hoy la pista estaba regular, así que al final prácticamente solo el último entrenamiento libre y el entrenamiento oficial ha sido en condiciones normales, así que esa pequeña ventaja la ha aprovechado Viñales y bueno, yo creo que también encara la carrera de mañana como principal favorito a la victoria.
En Moto 2, chungo, ¿no? Sexto, Alex Márquez.
En Moto 2, sí, Alex Márquez va a salir sexto, ha sufrido una caída, tiene bueno, un dedo del pie roto, lo que pasa que un dedo de pie roto aquí ya no es nada. No hemos dicho también Márquez también ha sufrido dos caídas hoy y ha terminado quinto, y os recomiendo, esta recomendación, pero bueno, os recomiendo que veáis la caída de Jack Miller, porque ha sido absolutamente espectacular, o sea, el milagro del año, porque podía haberse hecho mucho daño en MotoGP. Y en Moto3 sí que hemos vuelto a pillar pole, esta vez Jorge Martín, que al principio no había terminado primero, pero como el italiano Bulega se había pasado una línea, le han dado la vuelta, y ya con el reloj a cero y pensando que había sido segundo, se ha llevado la pole Martín, así que veremos a ver qué tal sus opciones de cara a la carrera de mañana de Moto3.
Muy bien, los horarios los de siempre, ¿no?
Sí, los horarios de los habituales europeos, 11 Moto 3, 12 y 20 Moto 2, y a las 2 de la tarde será la jornada MotoGP.
Un abrazo, Borja. ¿Cómo tenemos la 14ª etapa del Giro de Italia, Eri?
Estamos ya en los últimos 5 kilómetros, marcha con unos metros por delante Diego Rosa, el italiano del conjunto Sky, pero por detrás se están organizando los grandes favoritos, trata de marcar el ritmo que más le interesa a su compatriota y compañero de equipo Nairo Quintana, Wiener Anacona, cada vez más repelado el pelotón, 4.600 para meta, los grandes favoritos juntos, camino de la cima del Santuario de Europa.
Enseguida vamos a hacer la primera pregunta de 500 euros, o sea, el primer premio para los siguientes de tiempo de juego. Enseguida Poligramas, ya está Elías, que es el que va a hacer la pregunta, el encargado del marrón. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Está ya Poli de Sevilla. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. Ostro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Policarpio.
Pero antes vamos a mirar las apuestas del Sporting, bueno, o de lo que os dé la gana.
A ver, entramos. ¿Quién viene conmigo?
Vamos.
A la casa de apuestas online más grande del mundo. B365. Alucinante. ¿Sabrá Poli cuántos eventos tiene en directo para apostar B365?
Como no podía ser de otra manera, Pepe. Más de 20.000 eventos, sí, señor, para apostar en directo. Sí, señor.
Sí, señor. Clarísimo.
A ver, dale paso al señor Jorge. Clarísimo. Pepe, ¿tú qué sabes de esto?
Voy primero con Encebollado, ¿te parece?
Encebollado, sí.
O Encebollado.
Hola,
que nos hable de la Indy. Hola, Encebollado.
Hola, Poli. Hola, Pepe.
Dime.
Hay 9 partidos jugando al mismo ejemplo tiempo. El Bayern, por ejemplo, va 1-0 contra el Friburgo. Se despiden Lam y Xavi Alonso. Y yo estoy siguiendo toda la jornada de Alemania, toda en B365.
Y vamos con el gran jefe de las apuestas de esta casa.
El señor Jorge Evia.
Don Jorge Evia, ahí lo tienes, Poli.
Buenas tardes, señor Jorge Evia, por favor.
Hola.
¿Nos podría dar usted unas pinceladas de cómo van a quedar la pole de la Indy? A ver qué tal va.
Te podría dar unas pinceladas, como dices tú, de la pole de la Indy, pero no. Te las voy a dar del Sporting de Gijón Betis. ¿Por
vale,
qué?
Perfecto.
Pues dices, es un partido con nada en juego. No, pero si apuestas ya no es así.
Claro,
si apuestas ya es un partido con...
tus cosas en juego.
Ahí está, sí, la señor. Emoción.
Claro,
ahí, ahí.
Entonces, si quieres apostar, Poli, a victoria del Sporting,
¿sí?
Se paga 2,30 a 1.
Perfecto.
Si quieres apostar a empate, se paga 3,75 a 1.
Bien. ¿Victoria al Betis?
Victoria al Betis, no creo que apuestes, pero se pagaría 2,87 a 1 si quieres apostarlo.
Pues voy a apostar, voy a apostar.
Y si me quieres dar un resultado correcto, miro cómo se paga.
Te doy un resultado correcto de 1-3 a favor del Betis.
1-3 a favor
con del... Con gol de Ceballos y de Joaquín.
Betis se paga 19 a 1. Y oh. En goleadores, pues sí, puedes apostar al gol de Ceballos, de Joaquín, de todos esos. Lo miras en
B365 y ya está, y
haces una listita.
Pues, ahí está, ¿vale? Por algo es la casa de apuestas online.
Más grande del mundo, Pepe.
Y tú eres miembro, ¿no? De B365.
Hombre, pues, soy miembro.
Hay que jugar con responsabilidad.
Soy miembro.
Que no me enteré yo.
B365.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? El que te recomendaron para tu aniversario. Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Atención, si aún no ha reclamado sus participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, aún puede recuperar su dinero. 23 de mayo, último día para reclamar. Recupere su dinero con Bachofer Abogados, expertos en reclamaciones de productos bancarios. 100% de sentencias ganadas. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
Recuerdo yo cuando decíamos, ya está aquí la primavera. Y poníamos la primavera de Vivaldi. Y hablábamos de Steele y de la gran idea que Steele tuvo esta primavera. Pensando en los jardines, en las terrazas, en los áticos, en los garajes, en los árboles, en las plantas, en los setos. Pensando en ti para hacerte la vida más cómoda. ¿Qué ha inventado Poli Steele para hacerle la vida más cómoda a nuestros amigos de Tiempo de Juego?
Las máquinas con batería,
sí,
Pepe.
Señor.
Steele.
Las máquinas con batería.
Ah.
O sea, que ahora ya puedes tener tu sueño. Tu motosierra Steele.
Oh, mi soplador.
Con
también.
Batería.
Con batería.
El soplador Steele.
Con batería.
El cortasetos Steele.
Con batería.
La desbrozadora Steele.
Con batería.
Claro, hombre, cómodo.
¿Y desde cuándo todo
para ir de un cuarto? Lado a otro. Ahí. Sin que enchufes. ¿Eh? Sin tener que enchufarlo, sin ruido.
Sin
para
batería,
que no se entere el vecino. Haciendo todo lo que hace. La motosierra, el soplador, el cortaseto, la desbrozadora. ¡No hay jardines que puedan vivir sin ello! ¿Y sabes desde qué precio, Poli?
¡Desde 129,
desde
Pepe!
¡Desde 129 euros, Poli!
Pues ¡ahí está!
¡Vete a cualquiera de las 1000 tiendas Steele en España! ¡Y grita con Steele! ¡Viva la primavera!
¡Viva la primavera!
¡Viva Steele!
¡Steele es con batería!
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano.
Buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Cómo va la etapa del Giro? Que veo que hay movimiento.
Está Nairo Quintana ahora mismo en cabeza de carrera, ventaja. Bueno, en cabeza de carrera está Diego Rosa, ventaja en 6 segundos Nairo Quintana al grupillo que forman otros importantes de la general como Dumoulin, Nibali, Zakarin. Dumoulin, el más importante, lógicamente, que es la maglia rosa. Trata de sacar rédito Nairo Quintana, pero no consigue despegarse, defendiéndose el líder en primera persona de los ataques de Nairo Quintana, que necesita recortar la pérdida que tiene la general y sacar, además, de cara a la última semana, sabiendo que esto termina con una crono el próximo domingo en Milán. Este no, el que viene.
Wow. Pues ya jugamos sin entrenar. Sí,
Ni le he preguntado todavía si había sido al cine esta semana. Espero que sí. Hombre. Y que tengas película para tu Poligramas.
No tengas ninguna duda. Lo que pasa es que se me ha olvidado, se me ha olvidado qué película he visto, pero te voy a hacer la sana de preguntar.
¿Has ido a ver alguna o no?
Sí, sí, sí. Además, Paco,
si no nos lo inventamos y ya.
No, que te crees que voy a hacer, inventármelo, no tengo para ninguna duda. No, vengo muy contento porque no me he defraudado. Sabía que iba a haber una película mala. Es malísima, pero por eso vengo feliz.
¿Cuál?
Porque, ¿sabes? La de Noche de Venganza, de Jamie Foxx. ¿Sabes cuál es?
Ah, pues esa pensaba ir a verla.
No, vete a verla, vete a verla. Es que es tan mala que es buenísima. O sea, mira, luego mira las críticas, porque te digo, a ver, ¿qué pasa? La dan unas críticas tremendas, un 3. Yo la voy a dar ya, por primera vez, un 10. Es que no falla en nada, mira. Tiene acción, tiene ritmo, tiene lo que tú esperas, que los diálogos no sean buenos, que no haya una trama en condiciones. O sea, magnífica. No, es que es magnífica, Paco. No me he defraudado. Yo sabía lo que iba a ver y no me ha defraudado. O sea, chapó.
Mucha acción y ya está.
No, escúchame, magnífica, te lo digo, no te la quiero desvelar. Se desarrolla todo en Las Vegas. Él es un policía que es corrupto, pero que no es corrupto porque está, el de la DEA está metido camufladamente.
¿Corrupto o no es corrupto?
No, te lo voy a decir porque si no hago un spoiler de esos. Entonces, te lo lleva Alonso. ¿No? ¿Se llama spoiler o cómo se llama eso?
Sí, spoiler.
Pues un spoiler de eso y no quiero hacer un spoiler de eso, no. Él está camuflado. Él es de asuntos internos, pero no lo sabe nadie. Lo sabe todo el mundo, pero nadie. Entonces, es lo bueno, ¿no? Que la película no tiene frauda. Te lo digo de verdad, os la recomiendo. Ir a verla. Te tiene como 100 y pico minutos de acción, en tensión, bien.
No, el presupuesto
no, no, al revés. Se me hizo cortísima. Vamos, yo pedí que la repitieran otra vez, pero no quiso la gente. Pero escúchame, te lo digo en serio.
¿Cómo está hoy?
Es una cosa tremenda, de verdad, te lo digo. Magnífica película. La doy un 10 Poligramas. Ahí está.
10 Hipólito, le doy.
10 Hipólito, sí. Bueno, ¿cómo quieres que lo diga, Pepe? A ver,
le doy.
Le doy. ¿Cuántos?
No, un 10.
Un 10. Le doy un 10 Poligramas. O sea, que la doy un 10. Vamos, para que tú lo sepas. No, para que lo tengas claro.
Voy a ir a verla.
Vete a verla, Paco, te la recomiendo a todos nuestros oyentes porque, mira, te compras tus palomitas, te compras, yo me compro los fantasmitas que a ti también te gustan. Te pones la Coca-Cola, el litrón ese de Coca-Cola que te venden ahí, magnífico, el más grande de todo. Y te sientas y no defrauda, tío. Ves lo que vas a ver. Un truño total y absoluto, pero lo ves. Encantado.
Que es lo que hay que hacer. Verlo.
Exactamente.
Oye, ¿alguien ha habido algo sobre una peli que es que a mí me da miedo el tráiler?
A ver,
déjame salir o algo
sí,
así.
Sí, te puedo informar, te informo.
Sí. ¿Es de miedo?
Sí, de mucho miedo.
Vamos.
Bueno, es tipo, ¿cómo te diría yo? Como la de, no sé si has visto tú, la de Señales, Rin y cosas de estas.
Sí.
Y, tipo, pues, lo mismo, Póster Gay, es de espíritu. A mí es que esas películas no me gustan.
Sí, es un homosexual que tenía un póster en la habitación.
Es uno que va a la casa de la novia, que le invitan y tal y cual, pues se va a casar, tiene una novia blanca. Ah, que no la cuento, vale. Entonces no va a casa de la novia ni le invitan, no para nada. Como no va,
pero da mucho miedo, ¿o qué?
Mucho miedo.
Yo, como hago últimamente con casi todas las películas para adultos, como no puedo ir al cine porque estoy con los niños, me leo las crónicas y las críticas y con eso tiro para adelante. La crítica a esta es buenísima.
Por eso es mala, en mi caso. O sea, contra más buena sea la crítica de los
mezcla
expertos.
Un poco de asunto racial, con ya luego thriller que llega a tener un puntito de miedo. No tiene pinta de ser de terror horrible. Pero dicen que es una buena película.
No, hombre, de terror no es.
He visto,
por ejemplo,
el tráiler y tiene pinta de rollo fantasmas, ¿eh?
Yo privadamente te diré si la quieres ver.
No, creo que no va por ahí.
No.
Seguramente más con rollo cabritos.
Es que exactamente.
Cada poco dicen el tráiler, déjame salir.
En Cinemanía he leído la crítica.
Es Catherine Kremer y Marcus Henders son los que la hacen, pero te voy a decir una cosa. La película, a Evia yo creo que la ha debido de gustar, porque tiene así cosas, pero si la ves entera, no es muy buena.
Bueno, nos quedamos con el 10 de Noche de Venganza.
La semana que viene, si tú quieres, te la digo.
Y ahora, ¿a qué habéis venido, Elías y Poli?
¿Qué para? Yo voy a venir. Elías habrá venido
a hacer la pregunta. ¿Venís a ver el Sporting Betis y hablar del Sporting Betis?
No.
¿Tenéis nada mejor que hacer en la vida?
No, Elías ha venido a comentar el partido y a hablar seriamente. Yo no he venido a eso. Yo venía a hablar de la película y de otras cosas. De la Indy, si quieres, porque me está viendo todos los entrenamientos.
¿Ves cómo tienes que comentar la Indy? El domingo que viene estás aquí para comentar la Indy.
Que no te quepa ninguna duda, tío. Me das una alegría que no te puedes ni imaginar.
Pero
lo que te ha dicho Carlos Miguel.
¿Hay bronca en el Molinón, Carlos?
Sí, no ha comenzado el partido y esto es lo que se escucha. Escucha en el Molinón.
Mañolada generalizada,
¿eh? Habrá unas 15.000 personas, un montón de pañuelos blancos al aire dirigidos hacia el palco. Desde aquí no sé si está el presidente, si está Javier Fernández.
¿Te piden la oreja o qué?
Pero la bronca tremenda y así va a ser hasta el minuto 3 de la primera parte. Todavía no ha arrancado el partido. Un minuto de pañolada por cada descenso con la familia Fernández. Con este son 3.
Vaya bronca.
Menos, ¿no?
Okay.
Bueno, el Sporting antepenúltimo en esa posición, tercero por la cola, decimoctavo va a descender a segunda división y este es el ambiente lógico que rodea un descenso. Enfrente el Betis, hoy todo de verde, decimoquinto, tampoco es que haya hecho una campaña para tirar cohetes, pero no está con la angustia que tienen.
No, está que con una puntuación normal estaría en segunda división también.
Sí, sí, si hubiera sido como el año pasado, ¿no? Por ejemplo.
Anda, hay una bufanda en verde y amarillo. Fernández Betea, en verde y amarillo.
Sí, el color Paco es siempre el verde porque es una forma de que se vea en todas las zonas del campo. Directiva dimisión, suena el molinón así.
¿Qué dice la directiva? Gurú.
Bueno, 5 de la tarde, 4 en Canarias. Me dice un entrenador, pedazo entrenador de primera, que la peli de la que hablamos, que es muy mala.
Claro, si eso lo hemos dicho.
Get me out es déjame salir, ¿no?
Ah, la de déjame salir.
Sí.
Yo te digo que no te gusta.
Oyente que la ha visto, que pide que no demos su nombre, pero que tampoco te la recomienda.
Ve, ¿qué te he dicho, Paco? Tú hazme caso.
Yo voy a las que pone. Mira, le gustan, que son las mías.
Que a ti no te va a gustar porque sufres desde el principio hasta el final. Te lo digo sinceramente. No, te pone los pelos de punta todo el rato y una angustia que te acongoja. Se te sube toda la garganta y no te puedes comer los fantasmitas.
Antes de la ronda, ha terminado la etapa del Giro, Eri.
Ha terminado la etapa del Giro y cuidado con este ciclista que recuerda a muchos a Miguel Indurain, salvando muchas distancias de clase y demás. Pero Tom Dumoulin no solo se ha defendido, sino que ha cogido tirando el del grupo a Nairo Quintana y Tom Dumoulin ha ganado la etapa en el Santuario de Europa, metiéndole tiempo a sus rivales, sin contar la bonificación. A Vuelacrono han sido 3 segundos a Zakarin, que ha sido segundo, 8 segundos a Mikel Landa, que no cuenta ya para la general, que ha sido tercero, y unos 13 segundos a Nairo Quintana. Quintana no recorta, Quintana pierde 13 segundos más la bonificación con respecto a Tom Dumoulin.
La bonificación son 10.
Sí, vencedor de la etapa y más líder de este Giro de Italia. 42 segundos ha perdido Nibali, 39 Yates. Ha pegado un buen golpe encima de la mesa Tom Dumoulin. Queda una semana muy dura. Mañana también es una etapa de media montaña bastante complicada, pero se veía que Nairo Quintana no iba a super en las primeras rampas del Santuario de Europa. Y ahora Nairo Quintana tiene el más difícil todavía de cara a la semana alpina, la semana de Dolomitas en el Giro de Italia, para darle la vuelta a una situación de un ciclista que, recordemos, estuvo a punto de ganar la Vuelta Ciclista a España y la perdió por quedarse sin equipo en la última jornada aquí en la Sierra de Madrid.
Esto es un cambio generacional. Quiero decir, ¿le apuntamos para el Tour?
Yo creo que son palabras mayores, ¿eh?
Cuidado que este tío, cuidado que es muy parecido a Indurain.
Yo ya de mano a un ciclista que va al Giro le tacho para el Tour.
Es brutal y sube muy bien.
Sube muy bien.
Entonces, ¿qué más
hace
quiere?
Muy buena crono y se defiende muy bien. Por es eso animal, mucha gente le compara con Miguel Indurain, porque es ese estilo de ciclista grande que se acopla muy bien en la crono, que va muy bien en la crono y que está claro que en montaña se defiende muy bien, aunque esto no es lo más duro que queda, ni mucho menos en el Giro de Italia. Pero moralmente Tom Dumoulin ha dado un golpe muy serio. Va a correr solo porque apenas tiene equipo. Pero
sea, tú para el Tour no le pones.
No, yo el que corre el Giro no le pongo para el Tour, directamente.
Ni a Nairo.
A Nairo, vamos, mucho me sorprendería, pero yo, si tuviera que jugarme 50 euros en B365, no se los meto a alguien que haya corrido el Giro.
Vale. 5 de la tarde y 2 minutos, 4 y 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.